Y estamos saludando ya a Alejandro Yoca, que es el director de Patrimonio Histórico de la provincia. Buen día, Verónica Cecina y Eduardo Espeche, te saludan.
Hola Eduardo, buen día a la audiencia, un gusto escucharte.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, muchas
Hola
gracias.
Verónica.
Bueno, la consulta obedece a este trabajo que vienen llevando a cabo de recuperación precisamente de la historia de objetos también, de documentos que, bueno, se encuentran dispersos en nuestro vasto territorio, ¿no?
Claro, más precisamente en colonias sin volar, ¿no?
Tal cual, sí
Sí.
chicos, gracias por ayudarnos a comunicar el trabajo que venimos haciendo. Como vos bien decías, Eduardo, una de las líneas de trabajo que tenemos es de acompañar a las comunidades, a sus dirigentes, a las autoridades comunales, para recuperar, para poner en valor su historia, que en Santiago es riquísima. En Santiago tenemos un problema que tenemos que elegir cuál periodo de nuestra historia poner en valor, porque tenemos mucha vida anterior a la llegada de los españoles, una historia colonial muy importante, sobre todo pues Santiago fue en general cabecera de la gobernación del Tucumán. O sea, fue Santiago la ciudad más importante de la colonia durante más de 250 años. Y luego, bueno, el siglo XIX con sus transformaciones, el siglo XX, bueno, ya fue lo que sí, el siglo XX, donde Santiago queda un poquito al margen de la vida económica, social, política del país, se va toda la población a Buenos Aires. Y ahora de nuevo en el siglo XXI, con esta coyuntura y esta lucidez de los dirigentes que nos han puesto en escena de nuevo, digamos, ¿no? Pero poniendo en foco particularmente Colonia Sin Volar, que como colonia agrícola tiene fuerte vinculación con proyectos de desarrollo impulsados por el Banco Interamericano de Desarrollo, digamos, por agencias extranjeras y por una movida en los años 50, 60 que tenía que ver con la Guerra Fría, poner en desarrollo a las sociedades latinoamericanas. Es apasionante toda la diagramación y la infraestructura que se montó para que este lugar que era poco poblado, que era una zona de bañados, digamos, ¿no? Durante el verano este lugar era inundado, bueno, eso después se fue regulando un poco con las obras de los diques, los canales. Convirtieron estas hectáreas ahí cercanas entre La Cañada y La Banda en un espacio de producción ordenado, sistemático, programado, donde los colonos tenían una distribución equitativa de tierras y donde se planificó también una vida social, una vida política, una vida educativa para los que fueran a vivir ahí, ¿no? Muy, muy interesante conocerlo y bueno, ellos tienen también alguna casona del siglo XIX vinculada con la propiedad de los Beltrán Pinto, que fueron descendientes de los españoles, digamos, que poseyeron estas tierras en forma de estancias, hay una sala importante, pero la historia más fuerte de ellos es esta historia de el desarrollo planificado a través de la Corporación del Río Dulce, ¿no?
Claro.
Si estás viendo ahí en el comunicado que enviaron, bueno, uno de los lugares emblemáticos que se visitó, bueno, lo acaba de mencionar, en la casona, represa, y habla de las ruinas del paraje Las Mercedes, ¿no? Como un lugar también emblemático de Colonia Sin Volar.
Sí, tal cual. Bueno, hay vestigios y estamos solicitando al área de antropología un informe sobre la vinculación de estos territorios y las comunidades que vivieron allá con las culturas prehispánicas, o sea, los pueblos de indios que vivían antes de los españoles en esa zona.
Sí.
Siempre hay relatos que los más viejos se acuerdan de que en tal lugar, en tal represa, se encontraron algunas vasijas, algunos huesos vinculados con los enterramientos de los pueblos prehispánicos, de nuestros antepasados, pero estamos buscando de darles evidencias hasta que venga algún arqueólogo y se interese por esa zona. Desde el área de antropología, con la licenciada Analías Batela, que es antropóloga y está a cargo del área, aportarles desde la bibliografía, desde lo que escribió Amalia Gramajo, desde lo que escribió Ana Lorandi y otros arqueólogos y antropólogos que han estudiado la provincia, para que también la comunidad de Colonia El Cimbolar pueda apropiarse de esa historia, prehistoria de los pueblos que vivieron ahí, que produjeron sus alimentos, vegetales y animales, y también la alfarería, digamos, la capacidad industrial de hacer vasijas de barro. Y a través de esos hallazgos poder contar algo de los antepasados de estos pueblos que hoy viven en una ciudad hermosa que se está renovando, bueno, que tiene un gran empuje por obviamente la lucidez de su dirigente, pero básicamente la demanda de su comunidad, que quiere tener un lugar, quiere contar su historia, quiere recibir al turismo también a través de las propuestas de turismo rural. Uh-huh. Y bueno, es nuestra obligación y la alegría nuestra de trabajar acompañándolos, buscando los textos y organizando actividades también de recuperación de memoria, como la que hemos propuesto para dentro de un mes, aproximadamente el 20 de marzo, con investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, de la Dirección de Patrimonio, y también docentes, vecinos y gente de la zona que se dedica también, que escribe, que guarda fotos, que custodia también esta memoria de la comunidad, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, esto también se enmarca en este proyecto de revalorizar lo que es la zona de la Mesopotamia santiagueña, ¿no? Donde hay varias comunidades que están involucradas.
Tal cual, sí. Si bien tiene el signo particular de haber sido una colonia proyectada y, uh-huh, y ejecutada desde un gobierno y haber propuesto, digamos, una aventura a los colonos que se llegaron ahí, comparte con muchas otras poblaciones esta característica de ser parte de la Mesopotamia, de los ríos Salado y Dulce, ¿no? Que básicamente, bueno, los españoles cuando llegan se encuentran con un espectáculo que los maravilla, digamos, que es la multiplicidad, la gran cantidad de pueblos asentados en las zonas de influencia de los ríos, que no eran solamente las costas, ¿no? Porque en el verano, cuando aún no existía el dique de los Quirogas, los canales que llevaban actualmente el agua a Clodomira, al departamento Banda, a Fernández, y las derivaciones también a través del canal San Martín, que sale por el lado del Indio Froilán para el sur, los ríos traían mucha agua y desbordaban en el verano, digamos. Eso no sucede ahora porque, claro, el agua está regulada, el agua queda también en el dique de las termas y, digamos, se redistribuye a través del sistema de canales. Pero cuando eso no existía, la proliferación de la vida y del trabajo de las comunidades era muy importante. Entonces, como te digo, estas localidades tienen el pasado común de importancia económica, porque tanto antes de la llegada de los españoles como con la llegada de los españoles, las órdenes religiosas, los jesuitas y sus estancias, con el aprovechamiento de estos desbordes, se lograron importantes índices de producción agrícola, pero sobre todo ganadera, porque digamos que con la tecnología que disponían hasta el momento de la llegada de los españoles, era mucho más fácil hacer ganadería que practicar la agricultura como se conoce hoy, la agricultura intensiva, digo, ¿no? Entonces fuimos grandes proveedores de los mercados de La Plata, en Potosí, que demandaban mulas, que demandaban ganado para alimento. Y eso se daba en la zona de la Mesopotamia, ¿no? Por ahí las modificaciones que trajo la canalización de los ríos y el embalse de sus aguas, nos hacen ver un paisaje distinto. Ahora no pasa tanto, el sur ha sido como muy deshabitado a comparación de lo que pasaba durante los españoles y antes. Pero, como te digo, antes de la tecnología que se le aplicó a los caudales del río Dulce y del río Salado, la vida en la Mesopotamia tenía gran paridad, digamos, las condiciones de producción eran muy parejas y la importancia de sus producciones, de sus cereales, de sus molinos que producían harina, de la producción de ganado, era muy importante y es la historia de grandeza común de todos los pueblos de la Mesopotamia, ¿no? Algo que ha rescatado muy bien el profesor Raúl Castillo, que es un gran impulsor, pero también todas las autoridades de las comisiones municipales y las intendencias de la zona de influencia de la Mesopotamia están encontrando una historia común, por un lado, y por otro lado se están encontrando como dirigentes y proponiendo también acciones conjuntas que potencian el esfuerzo de las pequeñas comunidades, ¿no? Se sienten como que dan más frutos cuando se reúnen varios a recuperar y a trabajar y a proyectar el turismo rural como lo están haciendo en este momento, a través de actividades como el ciclismo, como la navegación en kayak, como la organización de festivales, de encuentros productivos. La verdad que el grupo este de la Mesopotamia es un gran aliado del trabajo que hace Patrimonio y al mismo tiempo nosotros los acompañamos y ayudamos mucho porque estamos recuperando protagonismo, recuperando memoria con todas estas comunidades maravillosas que forman a la santiaguinidad, a nuestros comprovincianos y toda nuestra cultura que tanto amamos, ¿no?
Bien, bueno, Alejandro, te agradecemos por este contacto con Nacional y seguiremos seguramente ampliando el trabajo que vienen desarrollando en toda la provincia.
Bueno, gracias Eduardo, gracias Verónica por llamarnos y seguimos a disposición de ustedes también. Gracias por la comunicación que hacen con la gente.
Muy amable.
Que tenga buen día, muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
Bueno, era Alejandro Yoca entonces, sí. Director de Patrimonio Histórico de la provincia.